Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Esta es la sintonía que nos mete de lleno en Mediodía en COPE Zamora. Y ya sabes que lo primero que hacemos en cada bloque, porque es que si no yo estoy desubicado, es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal de nuevo? ¿Más cositas?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas otra vez. Bueno, pues mira, te cuento porque lo acaba de enviar la Junta de Castilla y León y es un tema también importante para nuestros pueblos, y es que los municipios de Zamora que tengan menos de 200 habitantes pueden solicitar ya, y hasta el 15 de julio, es decir, que tienen muy poquitos días, tienen esta semanita, pueden solicitar las ayudas para el mantenimiento de sus bares. Esta subvención que ha aprobado la Consejería de Presidencia se va a destinar a aquellos municipios en los que solamente exista un establecimiento de este tipo, es decir, que no haya una competencia de dos o tres bares, sino que tengan solamente un bar y sea un municipio de menos de 200 habitantes. Bueno, pues si tienen menos de 100 va a tener incluso más prioridad, va a ser para menos de 200, pero si tienen menos de 100 tendrán incluso más prioridad para conseguir esta ayuda, esta subvención convocatoria, que hay de plazo hasta el día 15 de julio para realizar este pedido. Siempre el importe máximo a percibir por cada uno de los establecimientos no podrá superar los 3.000 euros, es decir, hasta 3.000 euros se pueden pedir. ¿Qué incluye ese tipo de pagos? ¿Qué gastos incluye? Bueno, pues por ejemplo, servicios generales, el agua, la electricidad, el gas o el combustible del bar en cuestión, incluso otros de carácter optativo, como puede ser internet, televisión, la plataforma audiovisual para los que tengan el fútbol. Bueno, pues todo eso incluye esta subvención, hasta 3.000 euros por bar, siempre y cuando sean municipios de menos de 200 habitantes, con prioridad para los de menos de 100. Por ejemplo, Vega la Trave, que hablamos antes de Vega la Trave, tiene un bar, tiene menos de 100 habitantes, por lo tanto tendrá más posibilidades de concurrir a esta ayuda a que haya bares, porque al final, queramos o no, y también lo decía yo el sábado en Vega la Trave, nos reímos y lo decimos y parece que lo decimos de broma, pero que tener un bar en un pueblo te da la vida absolutamente. Entonces es muy importante mantener este tipo de establecimientos en nuestros pueblos, que estén la gente pendiente de esta subvención que termina para pedirla la próxima semana, el día 15 de julio.
Perfecto. A las 2 y 20 te escuchamos con toda la atención en el informativo con estas y otras noticias ampliadas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós. Juanma. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues no conozco yo a ningún Procopio, pero mira, he estado leyendo un poquito sobre él, por eso me encanta esta sección, porque es que cada día aprendemos un poquito más. Bueno, pues Procopio es un nombre masculino de origen griego, deriva de pro y cope. Mira tú lo que son las cosas, cope con K, que significan antes y corte, respectivamente. Se habla de la interpretación etimológica del nombre, que puede ser presagio de éxito, y le dan el significado de pionero, porque en la persecución de Diocleciano, que ya sabes que le tengo bastante asquito a este emperador, fue la más sangrienta de las persecuciones romanas a los cristianos, bueno, pues Procopio fue el primer mártir de Palestina. Mira qué de actualidad está. Y murió decapitado cuando expresó su fe, y un tal juez Fabiano dijo, decapitadlo inmediatamente. Así se las gastaban por aquel entonces. Bueno, si conoces algún Procopio, le felicitas hoy. También santos monjes abrahamitas, San Adriano III Papa, San Áquila, San Auspicio de Tul, San Colomano de Turingia, San Disibodo de Renania, Santa Gliceria de Heraclea, San Juan Bu, Santa Landrada, San Pancracio de Taormina, Santa Priscila, San Quiliano de Arbipoli, Santa Rufina, San Totnano de Turingia, y también recordamos al Beato Eugenio III Papa.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La actualidad manda habitualmente, lo que pasa es que hay veces en las que decimos, mira, vas a mandar menos porque es que no sé cuánto tiempo llevo buscando un ratico para poder poneros una pequeña parte de una larga visita que le hicimos a nuestro amigo Antonio Pedrero, uno de nuestros artistas de cabecera, sin lugar a duda, uno de nuestros mejores embajadores, una obra absolutamente personal, una persona absolutamente encantadora. Bueno, pues nos recibió en su casa y tuvimos ocasión de charlar con él. Hemos dividido en dos partes la charla, hoy vamos a poner la primera. Estamos con Antonio Pedrero Yéboles y estamos en, probablemente sea uno de los sitios más bonitos de Zamora. Dime dónde estamos, Antonio.
Bueno, estamos en mi casa actual, en una casa antigua del siglo XVI y en un patio de lo poquito que se ha quedado en Zamora de esta zona, que yo creo que merece la pena. Tiene una tradición y encima hay una historia, unas facultades del silencio, los pájaros que cantan, las nubes se levantan, en fin, todo.
Y las campanas que...
Y las campanas. Y los campaniles. Que yo digo que los campaniles incluso de Cabañales. Es un, en fin, una gozada. Muy, muy bonito, estoy encantado.
Antonio, el nivel de actividad de los artistas, yo he conocido muchísimos artistas en mi vida, en muchas zonas de España. Lo de aquí de Zamora tiene algo especial, yo creo que es inexplicable, no sé si es por genética, no sé por qué, pero el nivel de concentración de artistas aquí en Zamora y la actividad de los artistas que pasáis de 80 años aquí en Zamora no es normal.
Es verdad que sorprende, ¿eh? Sorprende y mucha gente, y luego yo incluso te digo desde dentro, visto el panorama de la gente que hemos salido, y cada uno por su lado, somos muy amigos todos, pero cada uno ha dado el do de pecho en diferentes sitios y sorprende mucho a la gente. Y es verdad que en Zamora la gente sorprende de la actividad artística que existe. Expongo muy poco, pero esta vez de dos en dos.
Se pregunta mucho la gente qué habría pasado si Antonio Pedrero no llega a volver a Zamora, llega a vivir en Barcelona, tal. Es decir, dicho de otra forma, que habrías, aunque eres muy valorado aquí en tu tierra, pero habrías sido universalmente valorado, y por qué no decirlo, además habrías tenido la fama y luego la fama lleva dinero, etcétera, etcétera. ¿Tú te arrepientes de haber vuelto a Zamora?
No, no me arrepiento. Yo digo, medio con cierta ironía, digo, bueno, hubiera sido, o mejor, hubiera sido taxista en Barcelona. Eso no lo sabe el destino. A mí Barcelona fue una cosa que me, yendo a, conociendo hacia Italia, me maravilló, es una ciudad que me entusiasmó. Y sí, fue después de la escuela, de ir a pasar la mili y marchar a Barcelona. También estos sueños de juventud, París, la cercanía y todo. Pero el ambiente de Barcelona me parece que era muy especial. Yo creo que es que la golondrina era más que un bar. Yo digo que eso es una academia para la vida. Y te voy a decir por qué. Porque la sociabilidad de un bar, visto en abstracción, es increíble. De gente de todos los tipos. Allí jamás se iba mal. Alguna cosa surgía, pero yo tengo un recuerdo como una familia disparada. Yo digo que la familia toda Zamora. Yo recuerdo de crío de salir a una cosa y no tenía problema porque sabía quién lo podía hacer. Y tenía esa facilidad por el bar, que era un conocimiento extremo y nunca me sentí extraño en mi ciudad, ¿no?
Yo no hace mucho releí un poquito del Guerrero del Antifaz, que yo lo leía de pequeño. Sí. Y tú lo leías más que yo, y además lo dibujabas con tiza en la cera. Y luego algunos de los dibujos que tú hacías, pues los cogió tu padre y los puso en el bar. Y a partir de ahí cambió tu vida.
Efectivamente. Y mira, yo digo que mi padre fue el primer fan que yo he tenido. Murió muy, muy joven, cuando yo tenía 12 años, en el año 56. Y ponía efectivamente los dibujos que eran cosas, a veces retratos de familiares, de gente del bar, clientes o amigos, que los ponía con una chincheta él. Y yo me imagino discutiendo con los clientes de tal, si se parece. Yo, los tres mosqueteros, que ese fue el arranque de que lo tenían en el, en el bar, expuesto con un cristal y un marco que no era marco, era como una cinta y tal. Y llegó Mostajo, Julio Mostajo, que ha sido como un padre, un amigo mío, una maravilla de persona. Y lo vio ese dibujo y se lo dijo a mi padre. Oye, ¿quién ha hecho eso? Pues mi chico y tal. Oye, pues mándalo a la escuela. Entonces estaba recién creada. Y yo ingresé, San Ildefonso, efectivamente, a la Zamora, la de Beata y Chema, ¿no? Y yo fui con 10 años ahí. Recuerdo además que había una ilusión enorme y alumnos por todos los lados. Recuerdo que cuando fue Vedate, a mí me llevó una prima mía a las 7 de la tarde, que a una hora que no podía, la hora del bar, de merienda, de tal, y recuerdo que un encantador como era la persona, ¿no? Que era una maravilla. Y cuando iba, oh, mira, ¿qué tal? Que iba a ingresar de parte de Mostar. Ah, sí, nada. Lo que pasa es que no tenemos tableros, pero aquí iba, y gabetes tampoco, pero bueno, aquí, que encantado, ¿no? Bueno, pues al día siguiente yo llegué a casa y en un perchero que había, la medida era justa para el papel de Ingres, el pequeño, 70-50, y lo arranqué, puse ahí un cartón, y así fue el tablero primero que yo tuve en la. Y además dibujando en una silla, puesto el tablero y en otra sentado tú.
¿Conservas algún guerrero del antifaz o aquellos tres mosqueteros?
Sí, perfectamente. Los tengo, sí. Tengo mucha obra de cualquier época. He tenido esa suerte. Otros no tienen casi nada, es verdad. Pero yo tengo mucha obra de la infancia, de apuntes. Llegamos una vez, Alberto de la Torre Cabello, fenomenal. Ingresamos el mismo día y fuimos como hermanos. Sí. Es verdad que yo empecé con la escultura. Yo modelaba entonces los pasos de Semana Santa, que era quizás lo ideal de un niño. El Ramón Álvarez, por eso he dicho muchas veces que si yo estoy aquí es por la culpa de Ramón Álvarez, ¿no? Y es verdad, yo modelaba, bueno, pues unas cosas infantiles seguramente. Pero fue la escultura que yo he retomado en unos años, pero es muy dura y requiere un esfuerzo físico grande ya. Y yo ahora con esto no puedo hacer grandes cosas. Yo la verdad es que estoy muy contento con esa faceta última de haberme dedicado. Y además que tiene su sentido. Porque yo empecé modelando, como te digo, pero mis maestros eran pintores, tanto Castilviejo como Vedate. Y luego a Castilviejo yo lo he hecho y a Vedate también, personalmente, ¿no? Y estuve muy, muy a sus pechos. Y le ayudé mucho en la pintura. Y yo creo que eso ha influido en que tú te has dedicado más a la pintura.
El apartado de la vanidad en ti no parece que te haya hecho mella, ¿no? Porque el artista debe de ser un poco vanidoso.
Bueno, yo a ver si lo estoy falseando, vamos.
Estás haciéndote
no,
el humilde,
¿no? El humilde. No, es verdad que yo creo que esto es una labor muy, muy larga, muy, y que hay que tener mucha humildad para admitir muchas cosas. Yo digo que el arte siempre es una escalera interminable, que tú vas subiendo peldaños, pero no sabes dónde te encuentras. Y pues de vez en cuando miras para abajo y dices, bueno, subí unos cuantos, pero miras para arriba y te quedan todos. La vida yo creo que de eso son tropiezos y éxitos y de todo, y por eso hay que tener cierta humildad, no hay duda.
Torrente Ballester me dijo una vez que su obra, la que a él enamoraba de sí mismo era el Don Juan, y me decía, y nadie le hizo caso. ¿Tienes tú un equivalente así, es decir, una obra que digas tú, esta obra es increíble y no le han hecho caso?
No, la verdad yo he tenido bastante suerte, porque lo que hiciste el Merlú fue aceptado desde el primer día, ¿no? La Golondrina, desde el primer día también que se montó, porque, bueno, la Golondrina tiene su explicación porque era un homenaje a una generación que ha desaparecido de una Zamora muy provinciana, para mí muy querida, y no la cambio por la actual, y es un homenaje a todos ellos. Entonces, cuando me hablan de ese cuadro, es que ya no es ese cuadro, es mi vida, mi infancia, mi juventud, esta mentira. Y como te digo, el bar para mí ha sido la gran escuela de sociabilidad que yo he tenido.
A cualquier artista, me da igual el orden, música, literatura, pintura, me da lo mismo, se le exige que sea particular. Porque hay artistas muy buenos, pero que son iguales al de al lado y al del otro lado. Entonces, parece que quedan devaluados automáticamente. ¿En algún momento has dicho tú, a ver cómo puedo ser distinto? ¿Simplemente te ha salido, por ejemplo, tus caras, tus cabezas, Solo viendo una cabeza yo sé que es de pedrero.
Ya.
Porque es muy particular. No es figurativo, pero no lo puedes encasillar en ningún lado.
Yo creo que es una evolución natural, un concepto que tú vas creando, pero no se pretende que sea ni distinto ni tal. Es un criterio que tú tienes de construcción de tu arte, vamos. Y eso es inevitable. Pero no es una búsqueda, oye, a ver qué nos ha hecho, no. Yo digo que además estas fases que se cambian, que las he tenido, y cambian sin querer, no te das cuenta. Tú lo has cambiado y hay un momento en que es distinto y no sabes por qué. Muy bien.
El éxito de tu obra en buena parte radica en que la gente la interioriza, la comprende y la asume y la acepta. ¿Cuál es tu obra más incomprensible? ¿O dónde, en qué obra dijiste voy a explorar esto que por aquí no me he metido nunca?
Bueno, yo, por ejemplo, esa fiebre del abstracto, aunque el abstracto me ha encantado y me ha servido de muchísimo, porque yo creo que enseña mucho al pintor, lo matérico, los tratamientos, pero yo nunca sé hacer una pintura abstracta. Yo tengo que ver algo e interpretar eso que veo. Y a veces es con urdimbres abstractas, ¿no? Bueno, la pintura lo es una abstracción, todo ello. Pero no sabe nunca por qué. O sea, una cosa interior que te fluye de ahí y está.
Hello. El artista, por definición, tiene que explorar y tiene que hacer lo que le dé la gana. Yo creo que si los artistas no pudierais hacer eso, nos afectaría a toda la sociedad. Es decir, nos ayudáis a ser más libres. Yo tengo esa teoría.
Sí.
Pero hay una línea que es imposible de cuantificar, a partir de la cual empieza la tomadura de pelo. Y hoy hay un montón de gente que literalmente, yo cuando he ido a Arco,
sí,
digo, no sé dónde está la línea entre el arte y la tomadura de pelo. No la sé determinar.
Sí, eso ocurre muy normalmente, vamos. Yo también, ¿eh? O sea, creo que, pero no hay duda que también la investigación de muchas, muchas fases de la, hoy día se pinta poco, además. Y yo te voy a decir, bastante mal a veces, ¿no? Hay pintores de, sobre todo la escuela española del siglo XX ha sido maravillosa, ¿no? Sorolla, Zuluaga, Solana, Vázquez Díaz, en fin, unos pintores que quitan el sombrero, unidos a toda la tradición barroca de Velázquez o el Prado. Pero ya es verdad que yo he ido con los alumnos y el Arco no me seduce, aunque siempre te llame la atención algunas cosas originales. Ahí sí que yo creo a veces que se lucha por ser original. Y a mí porque el arte es otra cosa. El arte es una cosa personal de interpretación interna que tú de vez en cuando la fluye y sale, nada más.
Hay un señor que pinta con sus propias heces. Y bueno, eso a mí me suena a esos políticos que intentan decir una frase escandalosa para desesperadamente llamar la atención y encontrar un titular, ¿verdad?
Sí, yo estoy de acuerdo, vamos. Hay una cosa que esto es lo interior y otra cosa es lo exterior, que es llamativo y espectacular, pero bueno, en el fondo nada, no es nada.
Ser discreto y callado con el éxito de estas dos exposiciones es imposible, y es que viene la gente de fuera a verlas, y además surge, yo ya he escuchado, que es algo que me resulta muy curioso de los artistas, cuando coges a gente entendida y te dice, no, yo, bueno, he invertido en un pedrero, he invertido en un castil viejo, y de repente pasas a ser algo como que cotiza en bolsa, ¿no?
Sí, bueno, hombre, yo esas cosas te sorprende. Hombre, no te sorprende porque llevas muchos años ya. Yo desde niño y soy 85, ¿no? Pero la verdad es que las exposiciones estas a mí me han sorprendido mucho. Han gustado mucho a la gente. Incluso yo, está el cerco, que era una cosa en mente. Y la hice en la biblioteca porque yo quería unir la literatura con la plástica, como es. Pero ha sido un sufrimiento porque, para mí, personal, porque la tenía en la cabeza y no he podido delegar en nadie ni que me ayudara, ¿no? Y eso, mira, un estrés que no pude ir a la inauguración, caí malo, ¿no?
Bueno, pero estuvo Ana, estuvo tu hija, que los turriagazos los da mejor que tú, ¿eh? Digo, ya me meto de lleno. Está muy bien, es decir, yo sé que los políticos te aprecian personalmente, te quieren.
Sí,
eres un poco nuestro y de los zamoranos de adopción también, ¿no? Pero claro, todo eso está muy bien, pero tú al final das en el brazo y dices, ¿y el museo, majo?
Claro, yo esto, ya sabes que son años los que yo estoy reivindicando, siempre que tengo ocasión, porque no hay derecho. Yo creo que y lo hicimos. Se hizo una exposición de los 300 años de la Diputación, que tú recordarás, en el antiguo palacio. La hicimos Ángel Luis Esteban y yo. Y fue una exposición que era una muestra de lo que puede ser un museo precioso que sería en ese palacio.
Un museo permanente. Es que no lo hemos dicho, permanente.
Efectivamente. Yo, no museo, hablamos de un museo genérico, pero puede ser una colección permanente, lo que sea, ¿no? Y yo creo que es muy necesario y cada vez más. Porque están falleciendo, últimamente lo estamos viendo, artistas, sobre todo los de mi generación, que claro, yo tengo 85 años, o sea, y amigos ya con 90, como Tomás Crespo o Higinio, en fin, que aquí no vamos a ser como a Matusalén, ¿no? Y yo creo que es necesario tener un espacio para esa obra tan personal y tan buena.
Es que estoy completamente de acuerdo con Ana, con tu hija, cuando dice, es que cuando toda esta generación ya no esté,
claro,
es que hasta nos va a parecer mal que hagan el museo.
Efectivamente. Yo creo que no. Pues yo creo que la insensibilidad, yo creo que en eso se ha perdido, me da la impresión, ¿no? Hace unos años yo recuerdo un alcalde que lo he dicho siempre, Miguel Gamazo, claro, era un hombre crítico de arte, era poeta, sí, sí, también, un hombre muy sensible, pero hizo cosas por la cultura como hasta ahora no lo ha hecho nadie, vamos. Como fue la Bienal de Poesía, la de Pintura, la Escultura, las viejas músicas.
Nosotros nos hacemos eco cada dos por tres, y ahora, con la fama de las exposiciones, el rebufo de haber tenido aquí la cita de Goya, es decir, Zamora es un lugar de, oye, vámonos a Zamora a ver arte. Nos cogemos el tren de Madrid, ahí el día. Pues ahora, aprovechando esta fama, no será porque nosotros también no lo estemos repitiendo, ¿eh?
Claro, pero, sin embargo, a partir del siglo XX, el arte zamorano no está expuesto. Está expuesto lo antiguo, lo barroco, hasta el XVIII, XIX, pero el XX, que es interesantísimo, a mí me parece que es un siglo donde se abren ventanas de interpretación maravillosa, para mi gusto, es un siglo fabuloso. Hello. How are you?
It's so typical. En Hipermueble Riego encontrarás el estilo que te gusta para tu hogar. Cocinas, salones, dormitorios. Te ofrecemos asesoramiento para crear espacios perfectos. ¡Ah! Y en nuestro salón de descanso contamos con promociones importantes. Ven a Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2 y te informamos. Hipermueble Riego. Especialistas del mueble desde 1973.
Y te doy un tiro de largo alcance para el día 16 de julio a las 11 de la mañana. Taller de marcapáginas Supernova. Es para menores de 8 a 12 años, pero a mí estas cosas me gustan, que lo mismo intento apuntarme aunque no doy el pego. En la sala polivalente. Necesitas inscribirte antes en el mostrador de la sala infantil. Lo puedes hacer en estos días, aunque ya te digo, es el próximo día 16. Nos dice Supernova, el libro de Katia Teixeira, Érase una vez que se era dos cuerpos celestes opuestos, cada uno ocupaba un espacio fijo y concreto, ambos, sin ser conscientes de ello, orbitaban alrededor de la misma estrella. Esta les concedía fuerza, estabilidad, constancia y seguridad e iluminaba el camino de los dos. En este taller se diseñarán marcapáginas inspirados en esta historia de la mano de la propia autora. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.